Las 10 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25, con Almudena Lopesino.
¿Qué tal? Buenas noches. Primera versión del gobierno de Marruecos sobre la tragedia en Ceuta que ha dejado de momento 94 fallecidos. Rabat atribuye a las mafias y a la desinformación en redes sociales la entrada de miles de migrantes a la ciudad autónoma. Se presenta además como un socio fiable y responsable. Y además también ha defendido la gestión que han hecho de la tragedia. En Rabat está Marc Ferrat. Buenas noches. Adelante, Rabat.
Buenas noches. Buenas noches. Una comparecencia de unos 6 minutos aquí en la capital. Sí, decíamos una comparecencia aquí en la capital en la que también señalan que, según sus cifras, 40.000 personas lograron cruzar a Ceuta. Informan de 10 muertos por ahogamiento y uno por caída desde una zona rocosa en el lado marroquí. También citan la decisión española contra el retorno en caliente como motivo que condujo a miles de personas a la ciudad autónoma.
El comunicado del Ministerio del Interior marroquí ha llegado 4 días después de que comenzara la crisis migratoria en Ceuta. Ahora se lo detallamos todo, pero antes, en Grecia, 2 pilotos han muerto en el choque de 2 helicópteros que estaban trabajando en la extinción de un grave incendio cerca de Atenas. Este era el momento en el que se producía el choque. Otros 2 pilotos están heridos. Y aquí en España, balance de fallecidos de un fin de semana de mucho movimiento en las carreteras en este primer fin de semana de agosto. 11 personas han muerto desde el pasado viernes. Adrián del Pozo.
Una persona murió en la tarde del viernes, 2 durante el domingo y el sábado fue el día más trágico en las carreteras con hasta 8 muertos en accidentes de tráfico. La DGT ha informado de estos fallecimientos. Entre los muertos hay 4 motoristas. Hay además 4 heridos. Recordamos que para esta operación especial de tráfico del primer fin de semana de agosto, la DGT preveía más de 5,5 millones de desplazamientos.
La semana comienza con una bajada generalizada de las temperaturas que se va a notar bastante. En el sur de Tenerife hay aviso por calor. Nuria Sero, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Hoy las temperaturas más altas del país se han registrado en Canarias, 44 grados en la aldea de San Nicolás. Temperaturas muy altas también esta próxima noche, de hecho en algunas zonas incluso será infernal, no se bajará de los 30 grados. Además, mañana, atención, siguen los avisos por altas temperaturas, incluso aviso rojo calor extremo en Gran Canaria. Especial atención en la cuenca de Tejeda, como también a medianías del sureste y oeste, donde se podrán alcanzar o superar los 40 grados. Sin embargo, en el resto, en la península, habrá un descenso de temperaturas entre 2 y 3 grados más bajas que las del domingo. Una jornada mañana lunes con algunas nubes que irán cruzando de oeste a este y en el extremo norte tendremos algunas precipitaciones y por la tarde tormentas que serán fuertes especialmente en el nordeste. Mañana esperamos una máxima de 39 grados en Málaga, 31 en Ávila y 25 en San Sebastián.
Y de la información del deporte, seguimos a la espera de la final masculina del Abierto de Washington. Álvaro Benito, buenas noches.
¿Qué tal, Almudena? Buenas noches. Hablamos de Rafa Jodar, 19 años, la nueva promesa realidad ya del tenis español que tenía previsto jugar esta final categoría ATP 500 en Washington frente a Taylor Fritz a las 8:30 y se ha visto retrasada por la lluvia y como mínimo parece que hasta dentro de una hora, hora y media no va a comenzar el partido. A partir de las 11:30 hablaremos también de varios nombres propios del mercado, entre ellos el de Ferran Torres, el hombre que le dio a España la segunda estrella. Veremos qué hace, si se va al Paris Saint-Germain o se queda en el FC Barcelona.
Gracias Álvaro, y media te escuchamos. Volvemos a Rabat, Marc Ferrà, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Bueno, el comunicado de Marruecos, decíamos, detalla cifras de los migrantes que salieron del país hacia Melilla y Ceuta. Ofrece también datos de los cuerpos que han recuperado las autoridades marroquíes y además de llegar 4 días después de la tragedia, se han presentado como un país fiable ante el mundo.
Sí, Rabat da cifras por primera vez.
Bueno, tenemos...
40.000 personas que llegaron a Ceuta y unos...
Tenemos problemas con la comunicación con nuestro compañero Marc Ferrà. Vamos a intentar en estos minutos recuperar esa conexión. Nos vamos ahora a Ceuta, allí sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas noches.
Hola, Almudena, buenas noches.
Bueno, has presenciado cómo camiones militares han expulsado a un grupo numeroso de marroquíes que estaban cerca del CETI de Ceuta, el Centro de Estancia Temporal de Extranjería. Los militares los han echado en la frontera, ¿no?
Sí, la salida cada vez es menos voluntaria, entre comillas, y esas batidas del ejército, también de la policía local y de otras fuerzas policiales por toda Ceuta, está dando imágenes como esta. De repente, camiones militares que llegan a la playa de Benítez, donde están los subsaharianos que no caben en el CETI, han ido embolsando a los marroquíes allí, han intentado huir por la ciudad y finalmente se los han llevado en esos camiones. Ha sido estos sudaneses los que se han librado primero unas horas antes porque también habían sido embolsados, pero finalmente la presencia de Lin y de algunos periodistas como nosotros filmando esa posibilidad porque eran menores de edad los han dejado salir. Ya por esta noche ha sido precisamente el portavoz de Lin, Ramsés Mohamed, el que explicaba lo que pasaba con los marroquíes y con esos camiones.
Los militares fueron informando a los grupos de marroquíes que encontraron en la playa de que los iban a retornar, de que tenían que hacerlo de manera pacífica porque si no después iba a ser peor, iba a haber violencia. Los marroquíes respondieron yéndose corriendo en masa hacia la ciudad. Han cargado algunas personas, he visto que cargaban algún menor, mujeres, han cargado la gente que se quedaba aquí que no podía efectivamente salir a la carrera como los demás.
Y después en un momento de tensión, Almudena, algunos de ellos incluso se echaban a la mar.
Los que tuvieron miedo fueron los marroquíes, que fueron, los sacaron de la parte de las escolleras desde ahí, los militares. Entonces, ante la situación desesperada, hay algunos que se han lanzado al mar dirección Gibraltar desde la playa, e incluso algunos que se quedaron en las piedras para...
Finalmente, Almudena, fueron interceptados por el ejército y hemos sido testigos de cómo esos cuatro camiones sacaban a esas personas por la frontera del Tarajal.
Bueno, ha caído la noche en la ciudad autónoma y los buzos de la Guardia Civil han tenido que suspender, Nicolás, tareas de búsqueda de cuerpos por el temporal de Levante. ¿Se sabe hasta cuándo van a estar buscando fallecidos en el mar?
Sí, han tenido que suspender las labores, Almudena, porque nos decían fuentes directas del dispositivo de búsqueda que el agua estaba muy turbia y que con los centenares de neoprenos, de aletas que hay en el fondo, no se veían la posibilidad de nuevos cuerpos. De hecho, nos han dicho que van a esperar a que mejore el estado de la mar y que siguen pensando que hay muchos cuerpos y que podrían emerger en las próximas horas precisamente por esos efectos de los gases, de la descomposición que podrían elevar, emerger esos cuerpos en las próximas horas. De momento, hoy solo han podido recuperar un cuerpo por esa complicación del estado de la mar y aquí asciende a 75 el número de cadáveres recuperados. La mayoría de ellos están ya siendo practicadas las autopsias en el Hospital Militar de la ciudad.
Nicolás Castellano, gracias. Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno, hemos recuperado la conexión con Rabat, con nuestro compañero Marc Ferrá. Tenemos esa primera versión del gobierno de Marruecos sobre esta tragedia en Ceuta. Recordamos, 96 fallecidos. Rabat atribuido a las mafias y también a esa desinformación, dicen en redes sociales, la entrada de miles de migrantes a la ciudad autónoma, Marc.
Sí, Rabat ha dado cifras por primera vez. Hablan de 40.000 personas que llegaron a Ceuta y unos 1.000 a Melilla. Son datos inferiores a los que maneja el gobierno español. De momento, dicen, tienen constancia de 10 personas muertas por ahogamiento en el lado marroquí, además de otra que falleció tras caer desde una zona rocosa. Sobre los motivos, apuntan a varias. Hablan de informaciones engañosas. También consideran que muchas personas, dicen, interpretaron de manera errónea la sentencia. Recordamos que rechazaba los conocidos como retorno en caliente. Además, apuntan a un tercer responsable, las redes de trata de seres humanos, un argumento habitual aquí en Rabat y algo en lo que coincide con Madrid. Finalmente, defienden la gestión, se consideran un socio fiable y responsable. Explican que al ser conscientes de lo que estaba sucediendo en la frontera con Ceuta, activaron varios mecanismos, dicen, que permitió controlar la situación, proteger vidas, salvaguardar el orden público y asegurar las fronteras.
Bueno, lo que está claro es que no se puede hablar de normalidad con casi 100 muertos, pero la ciudad de Ceuta trata de recuperar el ritmo poco a poco, Javier Paredes.
A lo largo de esta jornada de domingo ha continuado el flujo de personas de regreso a Marruecos. De esta manera, poco a poco, las calles de Ceuta van recobrando la normalidad después de 3 días de auténtico caos. Sin embargo, la situación no es la misma en toda la ciudad. Si bien podemos ver bares y negocios abiertos en el centro, donde los ceutíes pasean con tranquilidad, la realidad es bien diferente en la periferia. En los barrios de la zona, todavía, miles de migrantes deambulan y provocan altercados, algo que inquieta a unos vecinos que se organizan en patrullas para defender sus barriadas y casas. Por ello, podemos confirmar que aunque desde el gobierno se dé por controlada la crisis migratoria, todavía queda mucho trabajo por hacer.
En la frontera con Melilla se ha ido retomando el tráfico de vehículos en el paso fronterizo. Unos 1.000 han circulado en las últimas horas, Toñi Ramos.
Buenas noches. Tranquilidad en el perímetro fronterizo de Melilla, pero con vigilancia estrecha, ya que ayer se produjo un pequeño intento de salto en la valla que fue controlado rápidamente por las fuerzas marroquíes. Es por ello que, por seguridad y para no crear colapso, las salidas por la frontera se siguen haciendo de forma gradual, de 20 en 20 coches. Los vehículos siguen llegando desde los puestos de Málaga, Almería y Motril. Según datos de la compañía Balearia, en las últimas 24 horas han llegado 1.225 coches y 4.832 pasajeros. La Guardia Civil sigue con la vigilancia estrecha en la valla, atentos a la posibilidad de que se pudiesen repetir los episodios de intento de salto de los últimos días.
En Hora 14 hemos hablado con Elena Maleno, es la portavoz de la ONG Caminando Fronteras. Ha puesto el acento en la identificación de las víctimas mortales, asegura que la justificación de las mafias ya no sirve y además acusa a los gobiernos de haber convertido el derecho al movimiento en chantaje. Lorena Carramolino.
La portavoz de esta ONG, que lleva más de 20 años ayudando a los migrantes en el norte de Marruecos, pide al Estado español que agilice la identificación de las más de 90 víctimas mortales en Ceuta.
No podemos dejar la carga de la búsqueda de las víctimas, ¿no?, a las familias, como se hace siempre cuando hablamos de las víctimas de las fronteras. Hay elementos que se recogen y que lo recogen los forenses, como son las huellas dactilares, como son los teléfonos móviles. Hay muchas familias buscando desesperadas. Hay que agilizar esos protocolos porque tenemos capacidad en el Estado español para hacerlo.
Además, Elena Maleno ha criticado en Hora 14 que se señale a las mafias como las culpables de la crisis migratoria cuando se están utilizando a las personas como chantaje entre países, según la portavoz.
Bueno, el discurso de las mafias ya no les sirve para tapar los efectos de unas políticas que han convertido en un chantaje entre países. Las que llevamos muchos años en la frontera no habíamos asistido a una situación de esta dimensión y por lo tanto ahora toca analizar qué es lo que ha pasado, analizar quién y por qué ha usado a esas personas.
Maleno también ha hecho un llamamiento para que el gobierno proteja a los menores que cruzaron a Ceuta desde Marruecos. Dice que el Estado tiene capacidad para su protección y que no es aceptable que haya niños durmiendo en las calles.
Y la pregunta ahora es qué pasará con los menores migrantes que no regresen a Marruecos. Muchos de ellos van a tener que pasar un reconocimiento para determinar la edad que tienen. Los expertos aseguran que ese proceso debe tener garantías y que solo debe hacerse cuando haya dudas. Saray González nos explica cómo es este procedimiento.
El protocolo prevé una exploración visual acompañada, en caso de duda, de una radiografía de la muñeca izquierda y otra del tercer molar, las llamadas muelas del juicio. Si persisten las dudas, se realiza otra radiografía, esta vez de la clavícula. Pero los expertos insisten en que este procedimiento solo debe iniciarse cuando existan dudas reales sobre la edad del menor.
Es totalmente innecesario si la condición de infancia es evidente, ya sea por el aspecto físico o por la documentación que porte. Y en todo caso, debe primar siempre la presunción de minoría de edad.
Además, recuerdan que estas pruebas deben efectuarse con todas las garantías. Lourdes Reizábal es presidenta de la Fundación Raíces.
Es obligatorio garantizar su derecho a ser oído con intérprete y con asistencia letrada.
Los procedimientos de evaluación se apoyan en estudios realizados sobre población estadounidense blanca, poco representativa de la mayoría de los menores migrantes que llegan a España desde Marruecos. Por eso los expertos también advierten que existe margen de error en un procedimiento que puede determinar el futuro de estos niños.
El Partido Popular sigue aprovechando la crisis migratoria para cargar contra Pedro Sánchez. Lo hace asumiendo buena parte del discurso antimigratorio de la ultraderecha de Vox, hablando de invasión y acusando al Ejecutivo de mentir y de conocer de antemano lo que iba a pasar. Sera Fernández.
Desde Génova culpan al gobierno de la situación en Ceuta. Elías Bendodo ha acusado a Pedro Sánchez de mentir sobre el número de migrantes que han entrado al país.
El gobierno nos intenta vender, como si los españoles fuéramos tontos, de que han salido más inmigrantes de los que han entrado. No han vuelto. Marlaska nos ha mentido otra vez. Sánchez nos ha mentido otra vez cuando ha dicho en 24 horas resuelto esta crisis. No.
Una línea que también ha seguido Juan Bravo, crítico con los tiempos de actuación del gobierno.
Llegará el momento de preguntar al gobierno, ¿sabía que esto podía pasar? ¿Existían informes? ¿Por qué nadie hizo caso al presidente Vivas cuando desde el lunes pedía refuerzos porque esto podía pasar? Y nadie lo escuchó. ¿Por qué los refuerzos han llegado el viernes? ¿Por qué no antes?
Isabel Díaz Ayuso ha apoyado el mismo discurso y ha calificado de invasión la crisis migratoria en Ceuta.
Santiago Abascal ha dicho hoy que la frontera debe estar militarizada para que las Fuerzas Armadas actúen con contundencia. El líder de Vox ha dicho de Pedro Sánchez que es un corrupto rendido a Marruecos y todo sin pruebas, era.
Considera que la situación es fruto de la mala gestión de Sánchez y ha propuesto el cierre de las fronteras para defenderlas, ha dicho, con la contundencia que sea necesaria.
Lo primero es militarizar permanentemente la frontera, el tiempo que sea necesario. Dar los medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos necesarios para que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía y nuestra Guardia Civil puedan defender efectivamente la frontera con la contundencia que sea necesaria.
Según el líder de Vox, la crisis migratoria está orquestada desde Marruecos, que dice está sometiendo a Sánchez.
¿Por qué Marruecos se ha atrevido a hacer esto? Porque sabía que no iba a haber ninguna respuesta, ningún tipo de represalia. ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos. Y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos.
Abascal defendió también las palabras de esta semana de Donald Trump sobre la situación en Ceuta en favor de leyes fronterizas más duras.
Bueno, pues este es el discurso de quien gobierna con el Partido Popular en 5 comunidades autónomas.
Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
Hora 25, con Almudena Lopesino.
En Cáceres, las autoridades han dicho que los vecinos de los dos municipios afectados por el incendio declarado este sábado por la tarde al arder un camión sigan confinados por el humo que hay en la zona. Esta tarde se ha estabilizado el fuego después de quemar más de 1.300 hectáreas. Extremadura, José Luis Hernández.
Los buenos auspicios del mediodía se han confirmado esta tarde cuando se ha dado por estabilizado el incendio de Casas de Millán y se ha pasado a la situación operativa cero del Plan de Protección Civil, por lo que se levantan las restricciones a las poblaciones de Casas de Millán y de Grimaldo, cuyos habitantes pudieron volver esta mañana, pero estaban confinados en el casco urbano. También el nivel de peligrosidad del Infoex pasa a cero, pero se van a quedar esta noche vigilando posibles reactivaciones unos 50 efectivos, entre ellos 3 vehículos de maquinaria pesada, ya que en la zona de Pinar, donde se ha producido el incendio, estas reactivaciones con fuertes vientos podrían hacer volver a poner en riesgo las poblaciones y los montes cercanos con importantes llamas. Se da por cerrado la primera fase de extinción de este incendio de Casas de Millán con más de 1.300 hectáreas arrasadas, un perímetro de 20 kilómetros y 24 horas de mucha preocupación por la cercanía del Parque Nacional de Monfragüe.
Y en Ávila, el incendio de Burgo Hondo, que es el peor de la historia en esta comunidad con 50.000 hectáreas quemadas, se reactivó anoche en 3 focos. La Junta de Castilla y León apunta a que esas reactivaciones fueron provocadas.
Hora 25, con Almudena Lopesino.
Y vamos ya con la crónica internacional. 11 palestinos han muerto en nuevos ataques de Israel en Gaza. Hamas ha rechazado abandonar las armas mientras Netanyahu siga asesinando cazatíes y continúe dentro del enclave. Son más de 1.000 los muertos en la franja desde que se firmara la mal llamada tregua el pasado mes de octubre. Beatriz Carmona.
Son 7 ataques perpetrados por el ejército israelí los que han dejado al menos 18 muertos, entre ellos 3 niños en la franja de Gaza. Siendo la mayor ofensiva en semanas, según las autoridades sanitarias palestinas. En un comunicado oficial, Hamas dice que con esta oleada de ataques, Netanyahu busca obstaculizar el acuerdo alcanzado con Trump para implementar la segunda fase de la paz en Gaza. Israel además ha confirmado que sus tropas no se retirarán y que no ha habido ningún cambio en su política hacia Gaza.
Irán ha dejado fuera de las negociaciones con Omán sobre el estrecho de Hormuz a Estados Unidos. Donald Trump anunció este domingo que había llegado a un acuerdo con Teherán, que ha negado rotundamente que este punto del Golfo vaya a estar bajo control estadounidense. Chelsea González.
Desde Teherán insisten en que el paso marítimo seguirá cerrado mientras continúen las acciones militares estadounidenses y rechazan las declaraciones de Donald Trump, que este sábado aseguró haber suspendido un ataque tras alcanzar un supuesto pacto. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sostiene además que las conversaciones con Omán para definir el futuro del estrecho han entrado ya en su fase final y reitera que Estados Unidos no participa en unas negociaciones que, insiste, solo conciernen a Teherán y Mascate. También trasladó a Arabia Saudí que la situación en Hormuz no ha cambiado y que Teherán está preparado para responder a cualquier ofensiva. Un mensaje que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, transmitió horas después a Donald Trump en una conversación telefónica.
Y un apunte más, un nuevo cruce de bombardeos entre Rusia y Ucrania deja al menos 2 muertos en la región ucraniana de Zaporilla. En el ataque han resultado heridas otras 21 personas.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de hoy, consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Hora 25.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin dar explicaciones sobre el ático comprado por el Ejecutivo Regional para su oficina provisional. El inmueble lo han vendido para, dicen, ayudar a los damnificados por los graves incendios que han afectado a la comunidad.
Está en venta este inmueble y también hemos puesto otros 4 que están en Gran Vía. Y con estos más de 20...
Bueno, recordamos coincidencias que tiene la vida que su pareja, Alberto González Amador, ha puesto en venta otros 2 áticos en Madrid por un valor total de más de 3 millones de euros. Y esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio de la Kitchen, que destapó la mayor trama parapolicial orquestada presuntamente por el gobierno del PP cuando Mariano Rajoy era presidente. El caso investiga ese supuesto espionaje al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y la incautación de información sensible que pudiera perjudicar a quienes dirigían el partido en aquella época.
¿Cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado? Pero sigo teniendo confianza absoluta en la independencia judicial.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de 19 años de cárcel para el excomisario Villarejo, al que acabamos de escuchar, y 15 para el exministro del Interior, Fernández Díaz, y para Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad. El repaso por lo que han sido estos 4 meses de juicio con Miguel Ángel Campos.
El pasado 6 de abril arrancaba este juicio a la supuesta operación montada desde las entrañas del Estado para arrebatar a Bárcenas la información que tuviera sobre el PP y sus dirigentes, destruirla y escamotearla a la acción de la justicia. Casi 4 meses de sesiones que han deparado pocas sorpresas. Las acusaciones, peritos y mayoría de testigos han corroborado la existencia de la operación ilegal que han negado los acusados, entre ellos quien fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, o su secretario de Estado, Francisco Martínez, supuesta cúpula de la trama para quienes se pide 15 años de cárcel. Pero desde el primer día ha sobrevolado en el juicio la idea de que en el banquillo no han estado todos los que son. En las agendas y grabaciones de Villarejo figura un tal El Barbas o El Asturiano como líder del entramado. El investigador principal dijo que ese asturiano era Mariano Rajoy.
La persona a la que dominan el asturiano es Mariano Rajoy, quien era el presidente del gobierno entonces.
Y el ex tesorero Bárcenas ahondó en esta idea. Todo empezó con el PP.
Esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos, y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior. Pero empieza en el partido.
El principal aludido, Mariano Rajoy, declaró como testigo y lo negó.
M. Rajoy, el asturiano o el Barbas.
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere.
Al igual que Cospedal, que pese a las grabaciones que la implican, dijo como testigo que nunca supo nada.
Nunca jamás, nunca.
También declaró la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, jefa en su época del CNI, cuya implicación también se ha discutido. Negó conocimiento alguno y estuvo a lo que hubiera dicho Rajoy.
Lo que haya dicho el señor Rajoy en esta sala, bien dicho está.
Pero el propio Villarejo ofreció otra versión. Reconoció que Rajoy estaba al corriente y le pedía información porque no se fiaba del beato ministro del Interior.
A través de terceros, a mí el señor Rajoy me pedía que yo le informara directamente porque no se fiaba de las versiones que le pudiera contar el señor ministro. El presidente de gobierno utiliza a terceros para que yo le dé la misma versión porque dice que no se fía de este señor que está todo el día rezando a las vírgenes.
Además del ministro y de su mano derecha, se ha sentado en el banquillo la cúpula de la policía política, con el DAO Eugenio Pino, Andrés Gómez Gordo o Villarejo a la cabeza. La sentencia se espera en 3 o 4 meses y parece que no será el final de esta historia, porque un juzgado de la Audiencia Nacional ha abierto una nueva investigación, una suerte de Kitchen 2 para analizar si hay delito en las supuestas maniobras de Cospedal e incluso de Rajoy.
Y el verano es la mejor época para ver un buen atardecer. ¿Se han preguntado alguna vez qué impacto tiene para nuestra salud mental disfrutar de una puesta de sol? Vuelvo contigo, Chelsea, para que nos expliques por qué es tan beneficioso para la salud.
Da igual si ocurre en un acantilado de la Costa da Morte, en una cala de Menorca o en una azotea de Madrid. Hay algo casi universal en ese momento del día en el que el cielo cambia de color y la actividad se detiene. Observar un atardecer provoca una experiencia cumbre, un momento de asombro que capta nuestra atención y produce una emoción positiva.
Esto es lo que llamamos el momento wow, que es un momento de asombro, de sobrecogimiento.
José Antonio Corraliza, psicólogo ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid, asegura que esa fascinación favorece el bienestar y nos permite desconectar del ritmo diario.
Es un estímulo tan potente que no te deja pensar en otra cosa. Y eso lo que hace es reduce los niveles de estrés porque las cosas...
No es algo nuevo, la fascinación por el sol está presente desde la antigüedad. Jorge Mires, físico de la Universidad de Santiago de Compostela.
Es algo que ha fascinado al ser humano y el arte refleja eso, y cuando se producen alineaciones la gente va en masa, hay ejemplos por todo el mundo.
Y han acabado por convertirse en un reclamo turístico. La hora dorada mantiene en vilo a quienes miran el horizonte en busca de ese instante efímero que nunca dejará de fascinarnos.
Pues así nos vamos. Sigue la información en cadenaser.com durante la madrugada, en los boletines horarios y a partir de las 6 de la mañana, Hoy por Hoy con Pedro Blanco. Que tengan una feliz semana. Adiós.
Hora 25 con Almudena Lopesino.